vivía en Cinco Saltos, fue detenido en su domicilio cuando se encontraba con su pareja, Nilda Valente, que en ese momento estaba embarazada del hijo de ambos, Lucas. El secuestro fue en horas de la madrugada, el 12 de junio de 1976, durante un operativo realizado por las Fuerzas Conjuntas del Ejército y la Policía de Río Negro. Fue visto por última vez en un centro clandestino en la escuelita de Bahía Blanca y no se supo más. Su caso se ventiló en el séptimo tramo del juicio de la escuelita y el hijo de Jorge, Lucas, sigue reclamando justicia e información sobre el destino de su padre. Y además inició otra tarea, que es la de lograr la filiación de su papá desaparecido. Y hay buenas noticias en ese sentido, por eso lo tenemos en línea a Lucas para hablar respecto a esta novedad que puede darnos y que puede celebrarse en este programa, que se ocupa particularmente de los temas de derechos humanos y sobre todo aquellos que buscan hacer justicia, explicar lo que pasó en esa dictadura cívico-militar que hemos sufrido, ¿no? Lucas, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla, estoy con Marcela Toranzo. ¿Cómo te va?
Bueno, buen día, Marcelo, Marcela y toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Contanos, Lucas, ¿cuál es la noticia? ¿Lograste en una instancia judicial la filiación?
Sí, así es como lo contaste. Ahí bien hiciste el resumen un poco de la historia. Esto empezó cuando yo me entero que soy hijo de desaparecidos. Cuando tenía unos 25 años, ahora tengo 45. Uh-huh. Y bueno, es una lucha difícil que empieza con la reconstrucción de la historia de mi padre. Claro. Y a raíz de eso, la mía propia. Y después, bueno, un raíz judicial que llevó 13 años para resolverse. Como yo tenía el apellido de otra persona, otra pareja de mi madre, sí, tuvo que hacer en dos etapas un juicio, que el primero es de impugnación de paternidad. Uh-huh. Que llevó muchos años con muchas trabas, y después este otro que se termina resolviendo ahora en Río Negro, que es el de filiación. Uh-huh. Y bueno, la sentencia salió hace unos días apenas, así que después de muchos años de lucha ya puedo decir que soy Lucas Asenjo.
Uh-huh. Importante, ¿no? Digo, porque el camino no fue fácil. Vos te enterás a los 25 años recién de que sí, tu papá era Jorge Alberto.
Sí.
¿Cómo sí, fue? Sí, ¿fue casual? ¿Lo intuías? ¿Cómo fue?
No, yo creo que uno sabe, uno sí, después charlando con otros casos parecidos, incluso con hijos adoptados, uno siempre se da cuenta, sabe que hay algo que no va, que hay algo que no encaja, que no pertenece. Uno tiene esa sensación siempre. Más allá de eso, algún tema particular que dos hermanos míos mayores, o a uno de ellos, de un matrimonio anterior, uh-huh, le tienen que hacer un trasplante de riñón, y a raíz de eso es que, al no permitirme a mí hacerle los estudios de compatibilidad, otra de mis hermanas le viene de repente la memoria y se acuerda, o eso le causó algún tipo de shock que le hace acordar que cuando ellos eran chiquitos no estaba su papá en casa, sino había otra persona. Uh-huh. Y bueno, esa pregunta llegó a que mi abuela, que ya era una persona grande, dijo, claro, tenés razón, lo que pasa es que Lucas no es hijo de Jorge López, sino es hijo de Jorge Asenjo. Y ahí es donde se desata todo la maraña que termina desenvolviendo en que me cuenten como la verdad.
¿Con qué había pasado? Claro, ¿vos vivís en Buenos Aires?
Sí.
¿Y eso te hizo venir para acá para tratar de reconstruir esa parte de la historia que te faltaba?
Sí, yo fui por primera vez, yo nací en Cinco Saltos, y fui a la plazoleta de la memoria, se hizo un acto para el 24 de marzo del 2008, fui, y ahí donde tomé el primer contacto con vecinos, con compañeros de trabajo.
Claro, Carlos Gargiulo, ¿no? Carlos de Cinco Saltos.
Claro, claro. Él trabajaba en esa empresa de la fruta, mi viejo. Entonces, a raíz de eso, sí, lo pude ir a ver y me contó algunas anécdotas.
Qué bueno.
Pero también el vecino de enfrente, también compañeros que lo habían conocido por la militancia. Y a poquito también ir conociendo la historia, no solo de estos relatos personales, sino a partir de cosas que ya estaban escritas. Por ejemplo, el libro de Cristina Charro, El Valle Verá, uh-huh, cuenta un montón de historias relacionadas, o de amigos, amigas, como también el de Noemí Labrune, Buscados, donde hace un detalle pormenorizado de todos los represores que estuvieron en la zona. Y tratar después de construir su militancia política, su trabajo como periodista, también como trabajador de la fruta, y así tratar de reconstruir con esa historia pedacitos de la mía.
Ahora, a uno le llama la atención cómo puede ser tan laborioso el tener que lograr esta reconocimiento de filiación, ¿no? Tenés que contar con tiempo, con un abogado amable o compañero, o como es Medrano, porque si no es una lucha muy larga y difícil, ¿no?
Sí, yo creo que son dos cosas. Toda la primera parte que se hizo en Buenos Aires, que es la de impugnación de paternidad con la abogada Elsa Freijo, que también ya había llevado otros casos de filiación. Y después, en la experiencia, en un momento se equivocaron de caso y fue otro juzgado, en otro momento la perdieron, hubo que reconstruirlo. O sea, pasaron cosas, tuvimos bastantes traspiés en cuanto a esto, y después tenemos que depender de la voluntad del juez que le toca, si es afín a temas de derechos humanos, si conoce las causas de lesa, o si le parece que simplemente es un juicio de familia que depende de otra cosa. Así que tenés que... Y bueno, por eso te digo, en ese 2008 que voy a Cinco Saltos, donde conozco a Marcelo Medrano, donde hacemos esa relación, nos volvemos amigos, incluso él estuvo como querellante en el juicio por la desaparición de mi viejo en la escuelita 7.
Claro.
Así que tenemos una relación de mucho tiempo, y por suerte él aceptó llevar a cabo representarme en este juicio de filiación junto con Mariana, y la verdad que le puso todo para que salga.
Ahora, Lucas, vos viniste al juicio, debe haber sido fuerte eso, ¿no? Sobre todo enfrentarte a los secuestradores.
Sí, yo, mira, en mi vida yo tenía estas dos etapas que cumplir, digamos, para poder empezar de vuelta en fresco, en cero, con el libro en blanco, era poder declarar en ese juicio y que salga la filiación.
Claro.
Cuando vos te sentás en un juicio es como cuando el boxeador le saca el banquito, porque en realidad...
Estás solito, ¿eh?
Vos estás ahí, es una silla, estás sentado, tenés el tribunal enfrente. Lamentablemente no estaban los genocidas, porque estaban todos por Zoom. O sea, yo tenía que mirar una camarita cada vez que les quería hablar. Pero bueno, es tu oportunidad de decirle al Estado todo lo que te hizo. Es una sola oportunidad, es el juicio. Entonces ahí vos tenés que decir todo lo que te pasó, todo lo que te faltó, todo lo que no tenés porque se llevaron a tu viejo. Bueno, y así fue como lo hice. Conté todo según me iban preguntando. Y también le pregunté a dónde está, qué hicieron, que digan, con mi viejo, con los demás compañeros, compañeras, con los bebés que se robaron, que digan, que tengan dignidad de hablar, y no lo hicieron.
Lucas, en ese contar todo que vos decís en el juicio, ¿qué papel jugó tu madre?
Yo creo que lo que pudo, porque... Yo siempre lo pongo en perspectiva, me preguntan seguido que qué pensás vos de que no te contó durante todo este tiempo, y yo siempre hablo de una situación política, que el que la quiere juzgar se tiene que parar
en ese lugar.
Momento. Una mujer sola, con tres hijos, dos de un matrimonio, otro de otro. Uno de esos matrimonios desaparecido, no aparece más. La situación represiva, por eso irse al exilio, volver... dar vuelta por todos lados.
Sí.
Y después, la otra situación que tiene que ver con que es el rol de la mujer en la sociedad. Imagínate una mujer ya en Buenos Aires en los 80, qué hacer con tres hijos, si decir, el estigma de decir, te apuntaban si eras o no eras, si tenías que ver todavía el miedo de quién te llama por teléfono, en quién no. Entonces, yo siempre lo pongo desde ese lugar. Mi vieja en el juicio, de todo lo que hablamos, que tal vez dijo las pocas cosas que le sacaron a pregunta. Y después mi compañera, mi mujer, le preguntó, le dijo, pero Choli, le dijimos que, ¿te acordás que ibas a contar esto y lo otro? Mi hijo tenía miedo.
Mira, todavía.
Y pasaron 45
claro,
años.
Claro, mira vos. Está bueno para dimensionar el miedo que tuvo en ese momento.
Claro,
entonces,
por supuesto.
Claro.
Es tremendo.
Lucas, ¿y cómo es tu vida hoy? ¿Laburás? Contanos un poco.
Sí, Sí, yo desde el año 97 trabajo en el aeropuerto de Ezeiza. Fui en una empresa de intercargo, que son los que atendemos en tierra los aviones. Uh-huh. Y nada, fui delegado muchas veces y uh-huh. ahora soy secretario de Derechos Humanos de la Asociación del Personal Aeronáutico. Y este es en lo que me desempeño ahora.
Claro. Sí, Lucas, bueno, te queremos agradecer este ratito con la radio y felicitarte porque, bueno, tanto esfuerzo valió la pena y pudiste recuperar tu apellido en definitiva, ¿no?
Sí, bueno, sí, es una lucha. Ahora viene la parte de cambiar los documentos míos, de mis claro. hijas, actas de matrimonio, viene toda esa parte, pero que uno sigue. Es un tramiterío que lo hace con felicidad.
Claro, seguro. Un abrazo grande, Lucas. Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí estábamos, esta charla que creíamos necesaria con Lucas Asenjo, papá de Jorge Alberto Asenjo.